Pues todavía estamos en primavera. Clemente Rasines, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Noé, muy buenos días.
Bienvenido y gracias por acudir a invitarnos a todos a una jornada especial, porque es en nuestra casa, ¿no? Bosques de Cantabria, la asociación con Marchamo Regional, pues tiene su sede en Laredo y también traéis el Provoca a Laredo en diferentes momentos, en diferentes actuaciones, y este sábado llega una.
Así es, como muy bien has dicho, Bosques de Cantabria, una asociación de ámbito regional que hacemos actuaciones por toda la región, tiene este marcado corazón pejino que intentamos demostrar organizando numerosas actuaciones dentro de este programa y de otros también, pero bueno, de este concreto que nos ocupa hoy, el Provoca, el programa de voluntariado y educación ambiental del Gobierno de Cantabria. Como digo, traemos siempre que podemos actividades de este programa a nuestro municipio por dos motivos. Uno, para que la gente local tenga oportunidades de conocer y mejorar su entorno natural, y por otro lado también para que gente de fuera venga y conozca la riqueza natural de nuestro pueblo, que realmente es algo absolutamente excepcional. Y lo digo con pasión de pejino, pero también creo que con objetividad. Uh-huh. Laredo tiene un entorno natural privilegiado, valga la expresión, que muchas veces manida porque se utiliza con mucha ligereza, pero en Laredo realmente lo podemos decir con la cabeza bien alta desde el punto de vista natural, porque nuestro enclave geográfico, biogeográfico diría yo, a caballo entre el mar y la montaña, nos permite disfrutar de un montón de ambientes naturales diferentes. No olvidemos que, por un lado, estamos dentro de un parque natural, el Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, que nos ofrece toda la zona del regatón, con ambiente de marisma, con dunas fósiles, algo pues muy interesante y muy singular. Pero luego también tenemos una playa que está fuera del parque natural, pero que tiene un campo dunar extraordinario. Luego tenemos costa acantilada, con rasas intermareales interesantísimas, con especies sorprendentes, de las que luego, si quieres, comentamos un poco alguna de ellas. Tenemos acantilados costeros también, con una flora y fauna también muy, muy específica de esos entornos. Tenemos otro ecosistema muy desconocido que se da justo en la cumbre de algunos de estos acantilados, que es el denominado Landa Atlántica, que es una etapa de regresión del encinar cantábrico, que bueno, pues tiene una muy buena representación en la zona de Valverde. Tenemos también bosquecillos, y digo bosquecillos porque no son muy grandes en extensión según con qué los comparemos, ¿no? Pero es cierto que en los últimos 15 años se está observando un incremento notable de la superficie arbolada de bosque caducifolio autóctono, que nos deja unos entornos muy, muy interesantes dentro de nuestro municipio para disfrutar de esos bosques mixtos caducifolios, que son la vegetación potencial de esta franja altitudinal de Cantabria. Pero también tenemos encinares cantábricos, también tenemos esos bosques llamados relictos con especies mediterráneas que vegetan en nuestra región como si estuvieran en su ambiente climático idóneo, y sin embargo tenemos un régimen pluvial elevadísimo. Bueno, un montón de curiosidades. Tenemos cuevas, tenemos bosques de ribera asociados a la pequeña red de arroyos que tenemos en Laredo. En Laredo no tenemos un gran río, pero sí que tenemos pequeños arroyos que tienen una vegetación de ribera específica asociada, tanto de arbórea como pequeñas plantas acuáticas que crecen dentro de los cauces. Que, bueno, todo esto, fíjate, ya ni sé cuántos ambientes diferentes he dicho. Cada uno de ellos tiene su flora y su fauna específica, y todos en conjunto lo que crean es un crisol, como hemos denominado a esta actividad, un crisol de naturaleza, un muestrario amplísimo de la mayor parte de los ecosistemas cantábricos que los podemos ver sin salir de nuestro municipio, una tremenda riqueza natural, una enorme biodiversidad que muy pocos municipios pueden presumir de tener y demostrar. Y nosotros lo que queremos desde Bosques de Cantabria es dar a conocer esta riqueza.
Pero todo en una mañana no se puede.
No, todo no. Aquí he hecho un resumen un poco más amplio de lo que vamos a poder ver en una mañana. Pero déjame que termine la frase que estaba diciendo.
Ah, porque,
no hay nada que perdonar. Es un poco como la conclusión, ¿no? ¿Y por qué ese afán de mostrar esta riqueza? Pues si está ahí, que esté, ¿no? Pues bueno, nosotros queremos mostrarla porque pensamos que mostrándola, conociéndola, es la mejor herramienta para conservarla. Si sabemos el valor de las cosas que tenemos, primero conocemos lo que tenemos y luego sabemos su valor, pensamos que es la mejor forma de fomentar la conservación de estos valores, de estos elementos naturales que conforman nuestros espacios naturales y que de los que estamos muy, muy orgullosos y que queremos que a través de acciones como estas de conocimiento y de descubrimiento de la naturaleza se conserven y la gente también pueda disfrutar de ello. Cuando tú das un paseo y ves algo que conoces, lo disfrutas mucho más que si ves algo que te es totalmente ajeno.
Y lo explicas a tus hijos, o a tus parientes, o a los que van contigo, ya entonces te conviertes de repente en un instruido, ¿no? Una persona ilustrada, ¿no?
Sí, efectivamente. Sí, sí. Hay mucha gente que lo dice, ¿no? Uy, esto cuando se lo cuente yo a mis hijos, a mi pareja, a mi no sé qué, qué bien voy a quedar.
Sí, sí.
Bueno, a ver, no se trata de quedar bien, se trata de eso, de fomentar esa sensibilidad que nos haga apreciar lo que tenemos, valorarlo en su justa medida y fomentar comportamientos que nos lleven a la conservación de este patrimonio natural.
Dunas, riberas, parques urbanos, acantilados, zona intermareal, todo a un paso del casco urbano. Esto es lo que proponéis en para el sábado, supongo que como siempre de 10 a 2.
Sí, de 10 a 2, sí, esa es un poco la propuesta. Efectivamente, como comentabas hace un momento, todo lo que he descrito, aunque sea rápidamente antes, no vamos a tener la oportunidad de verlo en 4 horas. Tampoco hay nadie que aguante 4 horas de rollo, valga la expresión, hablando de naturaleza, por muy interesante que sea. Por eso lo que vamos a intentar hacer es algo variado y que alterne el paseo, el disfrute sin más del paisaje y de este entorno tan bonito que tenemos en los alrededores de Laredo, con la descripción de algunos de los ambientes naturales que has mencionado. Daremos un paseo que transcurrirá por las dunas, donde veremos la playa y todas estas especies dunares asociadas. Ahora llega el verano, es el momento de tener especial atención en estas especies para cuidarlas y no maltratarlas. Luego nos meteremos un poco por la zona de arroyos para disfrutar de esa vegetación tan curiosa que decíamos antes, vegetación higrófila asociada al agua, con especies características que se dan únicamente en esos ambientes. Luego nos meteremos ya un poquito por el casco urbano, también pasaremos por el centro del pueblo, donde vamos a intentar poner en valor un trabajo que hicimos el año pasado con el patrocinio del Ayuntamiento de Laredo, que fue el desarrollo de una aplicación de la que hayamos hablado aquí en estos micrófonos en otras ocasiones, para la identificación y conocimiento, no solamente reconocimiento, sino conocimiento también, saber no solamente el nombre, sino las características y curiosidades sobre el arbolado urbano que tenemos en nuestras alamedas, un patrimonio natural también muy importante y muy curioso de nuestro municipio. Y por otro lado, aprovecharemos la bajamar que tendremos por la mañana, nos adentraremos un poquito también en la zona costera para ver los acantilados, ver las rasas intermareales con... También ahí es un mundo más animal que vegetal, aunque también tenemos las algas, que son una parte del mundo vegetal diferente al mundo de las plantas terrestres o incluso las acuáticas de agua dulce.
A través del túnel, imagino.
Sí, a través del túnel, sí, efectivamente. Pasaremos el túnel y allí pues veremos un poco la flora de los acantilados, repito, en cada uno de los lugares especies características y únicas de esos ambientes. Pues especies como manzanilla bastarda, como alelí marino, como hablo de especies dunares, como hinojo marino, como llantén marino, todas llevan este apelativo de marino porque están precisamente ligadas a estos ambientes cargados de sal que las hace tan especiales. Uh-huh. En definitiva, vamos a hacer un paseo por diferentes zonas del municipio en el que alternaremos ratos de caminar con ratos de observación y de detalle, de sobre todo de la vegetación, pero también hablaremos un poco de la geología y de algunas especies de animales también que nos podamos encontrar por el camino. Por ejemplo, se me ocurre ahora, tenemos en las dunas ahora mismo en pleno periodo de reproducción un pequeño insecto muy curioso que bueno, aquí lo tenemos de manera inofensiva. No afecta a nuestra vegetación, pero es un insecto que es capaz de transmitir enfermedades muy puñeteras, valga la expresión, para especies agrícolas tan importantes como el olivo o la vid. Bueno, pues veremos cómo se reproduce, porque es muy evidente. Bueno, curiosidades de este tipo.
Uh-huh. Bueno, y convocáis a todos vuestros voluntarios y socios de toda Cantabria. Y me gusta eso que les decís. Al terminar la actividad podréis aprovechar y disfrutar de todo lo que Laredo tiene preparado ese día. Incluso les habláis de conciertos, festival de magia, playa, hostelería. Bueno, pues lo que cada uno quiera ya a las 2 de la tarde.
Claro, claro.
Bueno, claro, es que paseando por el centro urbano, pues seguro que alguno de vosotros se os escapa. Aquí ponen unas buenas rabas. Sí, y aquí el menú también está muy bien, ¿no? Pues bueno.
Claro, al fin y al cabo, todo este tipo de actividades, yo decía al principio que traemos el Provoca a Laredo siempre que podemos, y este año ya han sido unas cuantas ocasiones, si no recuerdo mal, esta será la sexta ocasión en la que el Provoca viene a Laredo de la mano de Bosques de Cantabria y atrae gente local que, como decíamos al principio, se interesa por su patrimonio natural, pero sobre todo viene gente de fuera, viene gente de otras localidades de Cantabria o incluso del País Vasco, que conocen este programa, que conocen la labor que desarrollamos desde Bosques de Cantabria y que pues les apetece disfrutar de ese componente natural que ofrecemos a la jornada, pero que muchas veces se quedan en el municipio pues para disfrutar de otras cosas que tiene Laredo. Laredo no solo es naturaleza, como todo el mundo sabe. Tenemos una oferta lúdico-cultural muy interesante, desde exposiciones, ahora estamos con la de San Antonio, la otra exposición de pintura que hay en el antiguo ayuntamiento, conciertos que hay ahora con las primaveras musicales pejinas. Este sábado tenemos un festival de magia con actuaciones callejeras y una gran gala que tendrá lugar aquí en la propia Casa de Cultura donde nos encontramos ahora. Es decir, hay una oferta también que puede ser muy atractiva para completar un día estupendo de vivencias pejinas. Uh-huh. Naturaleza por la mañana y cualquiera de las ofertas de ocio que hay por las tardes. El atraer gente al municipio, pues al final es riqueza, ¿no? La naturaleza no solamente es riqueza natural, sino que también puede ser un recurso económico para la población local si la cuidamos y la conservamos como promulgamos desde Bosques de Cantabria.
Uh-huh, sin duda. Te quería yo ampliar la repregunta, digamos, sobre un par de temas. Has hablado de bosquecillos. El Pico del Hacha es un ejemplo de este resurgimiento del bosque, de lo que eran fincas que en el siglo XIX, en el siglo XX se convirtieron en prados y que ahora, bueno, pues por X, H o B, han dejado de ser usados para esa práctica y están recuperándose la naturaleza. Los vemos en todo el entorno rural de Laredo y de Cantabria, vamos.
Así es, así es. El Pico del Hacha es un ejemplo muy bueno de esto que estás mencionando y que yo también apunté hace un momento. Efectivamente, decía yo que en los últimos aproximadamente 15 años, 15, 20 quizás, años, es un fenómeno que se está produciendo de manera generalizada en todo Cantabria. Hay que pensar que en la zona donde nos encontramos, la zona costera, la zona baja de la región, lo que se llama la Marina en Cantabria, la vegetación potencial, la vegetación que había antes de que el hombre interviniera y causara la gran transformación que hemos vivido y que todavía se mantiene, el paisaje dominante eran bosques caducifolios, bosques dominados por robles, con otras especies acompañantes como fresnos, como arces, castaños, avellanos, etcétera. Y toda esa vegetación, por acción humana, se ha ido perdiendo a lo largo de los siglos, especialmente del siglo XVII, a partir del XVII especialmente, primero por el uso de la madera para la construcción naval, los barcos que se hacían en los astilleros de Cantabria, que eran astilleros reales, astilleros de los que se nutría la corona de España. No eran para embarcaciones locales, sino que eran para barcos que hacían la carrera de ultramar, que la carrera de Indias, que bueno, eran barcos de gran envergadura, requerían gran cantidad de madera, y la mejor madera que había era la de nuestros robles. Y claro, en ese momento la conciencia ecológica era cero y se cortaron los bosques sin compasión. Y eso hizo que, con el paso de los años, también la necesidad de madera para abastecer a las ferrerías como combustible para los barcos iban pertrechados con cañones, porque si no eran de guerra, eran para defenderse de los piratas, necesitaban cantidades ingentes de madera. Y todo esto salió de nuestros bosques. Uh-huh. Hay que pensar, teníamos una fábrica aquí en nuestro entorno inmediato, teníamos un astillero en Colindres, el de Falgote, teníamos una fábrica de anclas en Marrón. También las anclas eran enormes, necesitaban mucha cantidad de madera para la fundición. Y luego, pues también relativamente próximo, la Real Fábrica de Cañones de la Cavada, los astilleres de Guarnizo, en fin, todo esto hizo que toda la zona esta de la Marina, que comentábamos uh-huh. antes, perdiera muchísima vegetación. Y ahora mismo, empezó a fomentarse la ganadería. La ganadería ha sido durante el siglo XX pues una fuente de ingresos económica para la región muy importante, y necesitaba prados. Los prados que habían surgido como consecuencia de esta deforestación causada por las talas de los navíos y las ferrerías, pues se mantuvo para la explotación del ganado. La ganadería, desde la entrada de España en la Unión Europea, cambió su modelo. Ya las pequeñas ganaderías extensivas han ido desapareciendo paulatinamente. Ya se ha concentrado en grandes estabulaciones de muchas cabezas. Y, por tanto, cada vez estos prados que abastecían a este ganado que de las pequeñas explotaciones, pues se han ido abandonando. ¿Y el abandono qué ha hecho? Pues que la naturaleza actúe en un entorno natural, cualquiera el que sea, pero en los prados también. Cuando se abandona, se produce un proceso que se llama la sucesión ecológica, en la cual se van sucediendo una serie de especies, primero especies arbustivas, que van dando paso a arbolitos pequeños, que van creciendo, van sustituyendo los arbustos, y al final se constituye un bosque. Y eso es lo que estamos viendo en el Pico Lacha. Los que ya tenemos unos cuantos años, recordamos de niños el Pico Lacha como un prado con un arbolito muy curioso arriba del pico, que uh-huh. llamaba un poco la atención, ¿no? Ahora mismo, si miramos el Pico Lacha, pues lo que vemos es pues prácticamente una masa forestal cerrada. Eso es la evolución de la naturaleza, que no solamente ha sucedido en el Pico del Hacha, dentro de nuestro municipio, pues en toda la zona de la ladera de las Cárcovas hasta el Secar, se está produciendo el mismo fenómeno, el entorno de Valverde, efectivamente. Y bueno, pues eso está haciendo que al final en Laredo vuelva a haber bosques. Siempre ha habido una masa que es la que a mí siempre me ha llamado más la atención, porque esta se ha conservado, yo creo que durante siempre, yo al menos la he conocido durante toda mi vida, y los árboles que están allí no son jóvenes precisamente, es en la zona de La Baja. La zona de La Baja sí que mantiene un bosquecito muy bien conservado, con especies y algunos árboles centenarios, que bueno, ha sido como el reducto del bosque mixto caducifolio en Laredo. Pero ahora este fenómeno se va extendiendo y están apareciendo, además, curiosamente, especies que no son tan frecuentes como cuando hablamos de los robles. Hay un roble que es el llamado rebollo o Quercus pirenaica, que, por ejemplo, en el Pico del Hacha, ya que lo has nombrado, está apareciendo, hay ejemplares, cuando no es uno de los árboles más frecuentes en nuestros robledales, que fundamentalmente son del roble común, el Kerkurrobur. Uh-huh. O la cajiga, que para entender.
Y el otro elemento del que seguramente os sentís también culpables, entre comillas, entiéndeme la expresión, son las dunas de la playa Salve. Mira, las estamos viendo aquí ahora mismo en esta imagen de la webcam, y es una pasada lo gruesas que o fuertes que se les ve las dunas. Uh-huh. Cuando hace 40 años, Clemen, recordamos que aquí prácticamente no quedó nada, ¿no? Más allá del parque, del paseo marítimo hacia la línea de agua. Bueno, hay mucha gente que es detractora también, o que lo era. Yo creo que se van convenciendo poco a poco. La sociedad va comprendiendo ese mensaje de la necesidad de mantener estos elementos delante de nuestras casas, ¿no? Delante de nuestras viviendas, ¿no?
Sí, yo creo que poco a poco se va creando esa conciencia. De hecho, el tipo de actuaciones como la que tendrá lugar el sábado van encaminadas en esa línea, en abrir conciencias, en despertar el interés y el conocimiento por la función que desempeñan esas plantas. Esas plantas que vemos ahí, que algunos las denominan yerbajos, matojos o de otros, otros nombres despectivos, pues aparte de su función ecológica, que es muy importante, bueno, luego si quieres entramos en eso, en por qué es importante desde el punto de vista ecológico, biológico, pero además de eso, también es importante por la función de defensa que hace de la costa. Las dunas son la protección natural que tiene el paseo marítimo y todas las urbanizaciones que hay detrás. De hecho, date cuenta, en los lugares donde faltan las dunas, que son las entradas a la playa, esas zonas que por el uso pues han perdido las dunas por el paso de la gente y se ha mantenido para tener un acceso cómodo a la playa, cuando hay temporales, por ahí es por donde entra el agua y por ahí es por donde hace más daño. Y por eso, ya hace unos cuantos años, cuando se ha visto estos destrozos que puede causar la mar en los temporales, en las zonas donde no está el frente dunar, lo que se hacen son caballones de arena que emulan las dunas, no son tan eficientes como las dunas, pero de alguna manera frenan los embates del mar y evitan en parte ese problema. Si conserváramos un buen campo dunar en todo el frente de la playa, serían innecesarios esos caballones que son un coste para el ayuntamiento, de maquinaria, que aporte tierra, que la vuelva a copiar, que la retire cuando no hace falta. En fin, las dunas, solamente desde el punto de vista de la protección y del interés práctico y económico, es
rentable
y necesario, diría yo, mantener. Y más allá de eso, son una riqueza biológica tremenda. Hay que pensar que las dunas son unos espacios donde viven unas plantas adaptadas específicamente a un ambiente que la mayoría de las plantas rechazan. Un ambiente de arena, la arena tiene muy pocos nutrientes, un ambiente cargado de sal. El spray marino del mar llega y hay muchísima salinidad tanto en el suelo como en el ambiente. Son plantas resistentes a la sal, cuando tú sabes que una planta cualquiera, si la quieres matar, échale sal. Uh-huh. Bueno, pues estas plantas resisten la salinidad, resisten con bajos nutrientes, resisten la sequedad, porque tú sabes también que las dunas, en las dunas no se forman charcos, es un suelo muy permeable, en cuanto llueve todo eso se filtra para abajo, sequedad en el suelo. Pues son plantas, yo siempre digo que son los superhéroes de la naturaleza, tienen superpoderes para sobrevivir en estas condiciones tan adversas que se producen en este ambiente. Bueno, pues todas esas singularidades del entorno hacen que estas plantas sean muy especiales también. Son plantas únicas, solamente viven ahí, y las que viven ahí solo viven ahí, no pueden ir a otro sitio. Si les quitamos este espacio, van a desaparecer. Y alguien puede pensar, bueno, pues si desaparecen, que desaparezcan, ¿no? ¿Qué más nos da? Unas plantas más, que menos. Bueno, mantener la biodiversidad supone mantener el equilibrio de los ecosistemas, y el equilibrio de los ecosistemas supone el equilibrio del planeta. Cosas tan alarmantes actualmente como el cambio climático tienen mucho que ver con el equilibrio de los ecosistemas, de todos los ecosistemas del planeta. Pero te voy a decir más. Aunque sea solo por egoísmo, tenemos en las dunas plantas que nos son muy útiles. Hay una de ellas que además es una planta de la que, como bien decías, nos sentimos especialmente orgullosos en Bosques de Cantabria, porque la hemos reintroducido en las dunas de Laredo y estamos consiguiendo unas poblaciones crecientes y cada vez con mejor salud a través de proyectos de restauración que hemos podido hacer, unos a través de Provoca y otros a través del patrocinio del Ayuntamiento de Laredo, que también nos ha ayudado en alguna ocasión para este cometido. Bueno, pues como te digo, una de estas plantas que hemos reintroducido, que está en todos los listados de plantas en peligro de extinción, o sea, a punto de desaparecer del litoral cantábrico, es la llamada algodonosa. Bueno, pues es una planta con la que se está estudiando. No, perdón, no es la algodonosa, es otra. La algodonosa tiene la singularidad esta que te he dicho, de la reintroducción y la conservación de una especie en peligro extremo de desaparición. Hay otra especie que es la azucena marina, que también la hemos reintroducido, y es esta con la que se están haciendo ahora mismo estudios científicos muy avanzados para la lucha, obteniendo principios activos, obteniendo sustancias de esta planta que se han demostrado muy eficaces en la lucha contra uno de los males de la actualidad, que es el Alzheimer. De los grandes males que azotan a la humanidad. Por tanto, mantener estas dunas, mantener estas especies tan singulares, nos está asegurando de alguna manera el no perder estas fuentes de materias primas que nos pueden ayudar a combatir enfermedades o mejorar también nuestra oferta gastronómica incluso. Mira, tenemos otra planta en las dunas que
no ya, lo digas, a ver si se la va a comer la gente.
Que ya la nombraba Shakespeare en su, bueno, y cuando te diga ahora lo que se le atribuye, ya verás. Shakespeare en su obra Las Comadres de Windsor la mencionaba como una delicatessen. Es la raíz confitada del cardo marino, algo que llamaban eringos. Bien, pues esta planta, a la que además se le atribuyen propiedades afrodisíacas,
ya me imaginaba que ibas por ahí.
Se le atribuyen, yo no digo que las tenga, pero bueno, lo que sí es evidente que desde el punto de vista gastronómico, bien gestionado, es una oferta inexplotada actualmente. En el siglo XVI en Reino Unido era una delicatessen. Bueno, esto se ha perdido prácticamente, pero se podría recuperar. Las dunas, tenemos luego otras plantas que nos ayudan a combatir la ictericia, que otras que tienen ácidos grasos omega 3, omega 6 buenísimos, otras que nos pueden ayudar a enfermedades de la piel como las verrugas. Es una farmacopea entera la que aglutinan estos hierbajos que llama alguien de las dunas, que solamente pueden vivir allí, que hacer que estos entornos se pierdan es poco menos que un crimen.
Aprovechando que empieza la temporada de baños, ahora pedirle a la gente que cuando vaya a la playa que evite destrozos, ¿no? En este ámbito, ¿no?
Sí.
Es de sentido común, pero a veces un niño con una pala pues se carga 3 o 4 metros cuadrados sin darse cuenta, ¿no?
Sí, sí. O cuando viene, que a mí me duele muchísimo, cuando viene el típico artista, que lo son, que hace las esculturas de arena en la playa para luego pedir un donativo por su trabajo, que a mí me parece un trabajo encomiable, pero jolín, que no lo hagan en las dunas, que se haga su montoncito de arena y que lo esculpa. Claro, aquí aprovecha que ya el montón está hecho y se carga, pues lo que tú dices, 4 o 5 metros cuadrados de duna, que realmente pues está, dentro de nuestro inmenso campo dunar, pues es un trocito pequeño, pero
uno diario.
Claro, pero uno más otro.
80 días.
O cuando vamos a tomar el sol y ponemos la toalla entre las dunas para que no nos dé el viento. Pues bueno, si solo hay arena, vale, pero siempre hay plantas debajo. Bueno, en estas cosas hay que tener cuidado.
Venga, pues lo pedimos así a todos los usuarios, por lo menos los que nos oigan ahora, los que están en casa, y que transmitan también este mensaje. Venga, Clemen, acabamos. Hay que inscribirse obligatoriamente, hay que darse de alta en el plan Provoca. ¿Cómo se hace esto? Que es siempre lo más incómodo, ¿no?
De Provoca. Sí. Dentro de las actividades que hace Bosques de Cantabria, muchas tienen la inscripción directa, llamándonos por teléfono o con un correo electrónico o un WhatsApp, algo que todos manejamos y es muy directo, que lo gestionamos nosotros directamente. Pero la actividad de este sábado, como esas otras que hemos mencionado, que se enmarcan en este programa de voluntariado y educación ambiental Provoca del Gobierno de Cantabria, pues tienen que pasar por la normativa por las instrucciones que pone el gobierno para los participantes en este tipo de actividades. No es nada complicado, lo que pasa es que, bueno, muchas veces nos da pereza enfrentarnos a una pantalla de ordenador o con el móvil también se puede hacer. Hay que entrar en la página web de Provoca, que es provocacantabria.es. Bueno, únicamente poniendo en el buscador Provoca Cantabria te lleva a la página web. Hay que registrarse, si no se está registrado ya, es sencillamente dar un correo electrónico y una contraseña y luego directamente seleccionar la actividad e inscribirse. No obstante, si algún oyente tiene interés en participar en esta actividad y se le hace complicado, farragoso, el inscribirse a través de la página web, que nos llame por teléfono y nosotros les guiaremos y les ayudaremos para que puedan hacer la inscripción. Inscripción que es obligatoria porque son las normas del programa y como lo patrocina el gobierno de Cantabria, sabemos todos que el que paga manda.
Sí.
Tenemos que hacerlo según ellos nos están indicando, pero que, repito, no es tan complicado y si alguien tiene interés en participar en esta actividad y el hándicap es la inscripción, que nos llame por teléfono y le ayudaremos a hacerlo.
Venga, pues nada, recuerda el teléfono, por favor.
Sí, el teléfono móvil de la asociación, que es el que está más activo, es el 609-668-673. Lo voy a repetir, sí. 609-668-673. No obstante, si alguien no le ha dado tiempo de apuntarlo, buscando en Google Asociación Cultural Bosques de Cantabria, ahí tiene todos los datos de contacto para poder contactar con nosotros.
Bueno, pues poquito más, que enhorabuena por el trabajo una vez más, Clemente Rasines, que saluda al equipazo que tenéis y ya hablaremos de otros proyectos de cara a este verano, bueno, pues cuando los tengáis cerrados, ¿eh? Me cuentas que hay todavía algunas.
Sí, sí, estamos trabajando en una nueva programación de actividades para este verano, si bien hay que decir que en otoño volveremos con más actividades de Provoca y de otra cosa. Y si me permites también, Noé, ya sé que estamos casi fuera de tiempo, pero va a ser muy breve, informar también a los oyentes que este próximo domingo, o sea, el día siguiente de esta actividad de Provoca que haremos en Laredo, vamos a hacer la última salida al campo de primavera de Bosques de Cantabria, que en este caso no va a ser por Laredo. Estas salidas nos vamos a entornos más rurales, más agrestes, a ver bosques bien conservados de otras zonas de la región. En esta ocasión, el próximo domingo, nos iremos a la Vega de Pas a hacer un itinerario por las orillas de los ríos Aján y Llera, donde hay unos bosques de ribera extraordinariamente conservados, donde hay una sucesión de pequeñas cascadas que crean un entorno fluvial muy atractivo y que además está todo imbuido de la cultura pasiega que marca todo el paisaje, y en el que también pasaremos por el famoso túnel de la Engaña. Y daremos también unas pinceladas históricas sobre esta infraestructura que se nos quedó allá a medias.
Por la boca.
No vais a cruzar, sí, no, pasaremos por frente de la boca.
Necesitáis unas cuantas horas.
Sí.
Además,
sí,
no sé si puede, debe estar prohibido ahora mismo.
Pues la verdad es que no lo sé.
No lo sé.
Animo también que si algún oyente, todavía nos quedan nada, poquísimas, 2, 3, 4 plazas como mucho en el autobús que sale desde Laredo para ir a disfrutar de este día de naturaleza también en la Vega de Pas. Si algún oyente no puede o no quiere participar en el Provoca y le apetece este otro tipo de actividades de mayor duración, de mayor caminar y de poco más de aventura, porque la de Laredo tiene poco de aventura, tiene más de conocimiento, pero no tanto de aventura, pues es al día siguiente y en los mismos teléfonos, puede llamarnos y la informaremos para que participe. Siempre estamos encantados de recibir gente nueva que se acerque a conocer la actividad de divulgación de la naturaleza que realizamos desde Bosques de Cantabria.
Repíteme el teléfono.
609-668-673.
Venga, pues así acabamos. Clemen, muchas gracias, enhorabuena, insisto, por vuestro trabajo. Menudo fin de semana también que os espera. ¿Cuándo descansáis vosotros? De lunes a viernes y luego sábado y domingo. Bueno, no es un no parar. Gracias y hasta pronto.
Muchas gracias por vuestro interés siempre en las actividades de Bosques de Cantabria.